La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
La muerte de Natasha Haidt para el abogado del complejo es un hecho trágico, pero no un homicidio. José Vera, representante legal del empresario Guillermo Rigoni, aseguró que hubo drogas de por medio. A menos de 48 horas de la muerte de Natasha Haidt, los testigos del hecho ya prestaron declaración ante la justicia para clarificar lo que sucedió durante la noche del viernes en el partido de Benavides, donde encontraron sin vida a la actriz. Mientras Ulises Haidt, hermano de la mediática, dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias para saber la verdad, el abogado del dueño del complejo Xanadu sostuvo que es un hecho trágico, pero no un homicidio. En diálogo con TN, José Vera, representante legal de Guillermo Rigoni, explicó lo que su cliente dijo frente a los fiscales. Su declaración fue plenamente corroborada al observar las cámaras que había tanto en el exterior como en el interior del lugar. A su vez, comentó la relación que tenían entre el dueño del complejo y la mediática. En realidad, los contactos él los tiene con Raúl Velaztiki, quien oficiaba como representante o socio de Natasha, y coordinaron a través de un llamado telefónico y mensajes que concurriría el viernes a las 20 para poder ver el lugar, analizar la posibilidad de realizar ahí los shows y contratar los servicios que cuenta el establecimiento. Esa era la razón por la cual ella había ido con Velaztiki hasta San Fernando, aseveró. River le ganó a San Martín de Tucumán y sigue en la pelea por entrar a la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo superó 2-1 al Ciruja, que está muy complicado con el descenso. Patricia Bullrich proyecta que el registro de ADN incluya a todos los ciudadanos del país. Hasta ahora la medida solo incluye a los violadores. Para la ministra de Seguridad, los delitos se resolverán más rápido si se amplía la base de datos. En diálogo con Radio Mitre, la funcionaria explicó que esto irá más allá del actual registro de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y que el objetivo final será que todos los habitantes, hayan cometido o no un delito, estén identificados en el sistema. Pensamos ir al ADN para todos, es la huella digital del siglo XXI, aseguró la ministra. Por el momento, el próximo paso de esta política será incluir a aquellas personas que hayan sido acusadas por un delito doloso, es decir, con intención. El proyecto ya cuenta con el aval del presidente Mauricio Macri. En caso de prosperar esta iniciativa, el registro se realizará a través del sistema CODIS, Combined DNA Index System, desarrollado por el FBI. Es más fácil el reconocimiento de una persona y su vínculo con su familia por el ADN que por la huella dactilar, argumentó Bullrich con respecto a esa idea. En una ceremonia breve, familiares y amigos despidieron a Natasha Haidt. No hubo velatorio y la actriz fue sepultada en un cementerio de La Tablada. El saber que no estás me parte el alma, le escribió la hija en una carta. Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py por los cuadernos de las coimas. Deberá presentarse este lunes a las 10. Será indagada por 8 causas, aunque se prevé que no responderá preguntas. Este lunes no será un día más para Cristina Kirchner. La expresidenta está citada a declarar en los tribunales de Comodoro Py ante el juez federal Claudio Bonadío por el llamado caso de los cuadernos. Será indagada por 8 causas diferentes, pero que se desprenden de una investigación troncal vinculada a la trama de sobornos en la contratación de obra pública durante sus gobiernos. La seguidilla de indagatorias consecutivas empezarán a las 10, aunque se prevé que la senadora del Frente para la Victoria no contestará las preguntas del juez y se limitará a escuchar las imputaciones en su contra y presentar escritos para esgrimir su defensa. Se espera que su visita se dé en medio de un fuerte operativo policial que comprenderá el blindaje del cuarto piso, donde se sitúa el juzgado 11 que encabeza Bonadío. Por su parte, a diferencia de las otras veces en que tuvo que ir a Comodoro Py, la militancia no asistirá a los tribunales a pedido de la propia expresidenta. Si bien la expresidenta no puede ser demorada ni detenida, ya que cuenta con los fueros por ser senadora, su abogado, Gregorio Dalbón, le echó nafta al fuego y avisó que si esto llegara a pasar, correrían ríos de sangre. Las causas en su contra, 7 de los 8 expedientes, se vinculan directamente con la causa de los cuadernos y el restante responde a supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado durante el gobierno kirchnerista. Una de las causas investiga la presunta utilización de aviones presidenciales durante los años del kirchnerismo para transportar muebles y diarios entre Buenos Aires y Santa Cruz. Además, la líder de Unidad Ciudadana será indagada por la concesión de obras viales, los subsidios a ferrocarriles y colectivos, corredores viales, y por los documentos históricos decomisados en los allanamientos en sus propiedades de Río Gallegos y El Calafate. Esta vez será la tercera en que la expresidenta se presente a Comodoro Py por el caso de los cuadernos que lleva adelante Bonadío, quien lleva citadas a 100 personas más por esta causa. La primera vez que Cristina Kirchner pisó Comodoro Py por esta causa tuvo lugar el 13 de agosto del año pasado, mientras que la segunda citación fue el 3 de septiembre. La exmandataria está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que operaba alrededor de la obra pública durante los 3 mandatos del gobierno kirchnerista. Para este lunes también está citado el empresario de electroingeniería Gerardo Ferreira, quien se encuentra privado de su libertad desde el 1 de agosto del año pasado. En busca de los 200 millones de dólares, el ex contador K. Víctor Manzanares abrió la puerta a una búsqueda que hasta ese momento no tenía la dimensión que el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli tenían en mente. Dijo que hay 200 millones de dólares K en efectivo en algún lugar. Un desertor del ejército chavista dijo: hay miles de militares opositores a Maduro, pero tienen miedo. En diálogo con TN en la frontera con Cúcuta, aseguró que hablar en público contra el gobierno chavista es peligroso. El servicio de inteligencia amenaza a tu familia, denunció. La frontera entre Venezuela y Colombia se convirtió en centro de detención internacional. Del lado de Cúcuta, los camiones intentan regresar con la ayuda humanitaria y del otro, las Fuerzas Armadas chavistas impiden su avance. Sin embargo, el apoyo de los militares por el régimen de Nicolás Maduro está en caída libre, pero, según le explicó un desertor a TN, tienen miedo de abandonar las filas. En ese escenario, marcado por la violencia, traducidos en enfrentamientos y muertes, se registraron 4 víctimas fatales. Los soldados que responden al gobierno de Maduro están también en la encrucijada. Según informó el Departamento de Migraciones colombiano, militares y policías, cuyo rango no fue precisado, ingresaron en su mayoría por la frontera del norte de Santander con el estado venezolano Táchira. Hasta el momento, Migración Colombiana atendió a un poco más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que salieron de su país escapando de la dictadura de Maduro, indicó Colombia. En diálogo con TN, Jackson José Nieto Sayago, un militar desertor de la Guardia Bolivariana, contó su historia, cómo sufrió en carne propia el gobierno chavista y dijo que el temor que él vive es un sentimiento compartido entre sus demás camaradas. Venezuela, el día después del 23F, cómo quedaron los puentes fronterizos luego de los enfrentamientos. Hubo pedradas, perdigonazos y quema de camiones cuando voluntarios y opositores intentaron cruzar la frontera con ayuda humanitaria. Los militares bloquearon la frontera, la ayuda humanitaria no llegó y los enfrentamientos causaron 285 heridos. El día después, las calles y los puentes fronterizos, que fueron escenario de batallas, quedaron devastados. Del lado de Colombia, las autoridades cerraron el paso que conecta la ciudad de Cúcuta con la de Ureña en Venezuela. Esto es porque necesitan tomarse algunos días para evaluar los daños causados durante el conflicto que se generó antes de ayer en la zona. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, junto con militares y policías, son quienes se encargarán de custodiar la zona, que ya fue acordonada con vallas metálicas de la policía y migración de Colombia. El paisaje está desolado, hay mucha basura y algunos pocos vecinos se animan a salir de sus casas para barrer las calles o llevarse restos metálicos de los autos que quedaron quemados en el lugar. Murió el asesor de un diputado opositor al régimen de Maduro y denuncian que fue envenenado con burundanga. El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy Superlano, y su primo Carlos Salinas sufrieron intoxicaciones tras comer en un restaurante en Colombia. La policía la dio a conocer en Twitter. El movimiento venezolano que integra el presidente interino, Juan Guaidó, Voluntad Popular. Según denuncian, el miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Superlano, fue envenenado con burundanga en la ciudad colombiana de Cúcuta y su primo, Carlos Salinas, quien era su asesor, murió por esta razón. Minutos más tarde, el equipo de prensa del diputado usó las redes sociales para confirmar la noticia. Lamentaron la muerte de Salinas y comunicaron que Superlano se está recuperando. Bersuit Vergarabat, la única banda argentina en cantar en el recital a favor de Nicolás Maduro. El actual líder del grupo, Daniel Suárez, junto al resto de los integrantes, tocaron en vivo en el Hands of Venezuela en contra de la ayuda humanitaria. El pasado viernes se realizó en la ciudad colombiana de Cúcuta el concierto Venezuela Live Aid, que reunió a varios artistas de Latinoamérica que pidieron por la ayuda humanitaria para Venezuela. Mientras tanto, a unos pocos metros en el puente Tienditas, el gobierno de Nicolás Maduro llevaba adelante su propio show, el recital Hands of Venezuela. La Bersuit Vergarabat fue la única banda argentina en ser parte del evento, junto a otros 40 artistas que tocaron ante unas 5.000 personas, según datos que aportaron algunos medios locales. Lo cierto es que militares chavistas quemaron camiones con ayuda humanitaria que iban a Venezuela. Cientos de venezolanos trataron de rescatar cajas con alimentos y medicamentos. El régimen usurpador se vale de los actos más viles, aseguró Juan Guaidó. Mientras Guaidó trata de organizar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera, la Guardia Nacional Bolivariana, que responde a Nicolás Maduro, hace todo lo posible para evitarlo. De hecho, algunos de los camiones que llevaban alimentos y medicamentos desde Colombia hacia el país caribeño fueron incendiados por las fuerzas de seguridad. Cientos de venezolanos trataban de rescatar decenas de cajas. Las 8 propuestas de Francisco para erradicar la pederastia de la Iglesia. El Papa cerró el histórico cónclave realizado en el Vaticano. No hay que encubrir ni subestimar ningún caso, aseguró. En su discurso de clausura en la histórica cumbre antiabusos del Vaticano, el Papa Francisco comunicó 8 propuestas basadas en las recomendaciones de una estrategia llamada Inspire o Inspire. Este documento fue creado por la Organización Mundial de la Salud junto con otros 10 organismos, para erradicar la violencia contra niñas y niños en el mundo. La primera de las medidas, según Francisco, será proteger a los menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Para ello, cree necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva reaccionaria de salvaguardar la institución y así poner el foco en las víctimas. Para el Papa, la lucha contra la pederastia deberá mantener una seriedad impecable. La Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes, dijo, y prometió que la institución nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso. Según Francisco, el tercer punto debe ser una verdadera purificación, ya que se necesita imponer un renovado y perenne empeño hacia la santidad de los pastores. También se refirió a la importancia de la formación de los seminaristas y candidatos al sacerdocio. Propone que los criterios de selección no solo sean los negativos para excluir a aquellas personas problemáticas, sino también positivos para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. En cuanto a los abusos, Francisco sentenció que ninguno debe ser jamás encubierto ni infravalorado, porque el encubrimiento de los abusos favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escándalo. En sintonía con esto, mencionó la necesidad de acompañar a las personas abusadas y remarcó que la Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia. Además de hacer una autocrítica hacia la propia institución, el Papa focalizó en los peligros del mundo digital. La protección de los menores debe tener en cuenta las nuevas formas de abuso sexual y los abusos de todo tipo que los amenazan en los ambientes en donde viven y a través de los nuevos instrumentos que usan, aseveró, especialmente en lo relativo a los sitios que distribuyen pornografía. Es necesario oponernos absolutamente con la mayor decisión a estas abominaciones, vigilar y luchar para que el crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por su acceso incontrolado a la pornografía, que dejará profundos signos negativos en su mente y en su alma, reclamó. El último de los puntos se centró en el turismo sexual. Para combatirlo se necesita la acción represiva judicial, pero también el apoyo y proyectos de reinserción de las víctimas de dicho fenómeno criminal, pidió. Sumado a estas propuestas, Francisco anunció que implementarán 3 respuestas concretas: la creación de un grupo especial para ayudar a las conferencias episcopales en la dificultad a luchar contra los abusos, la elaboración de un vademécum para obispos de todo el mundo sobre cómo actuar y la redacción de un decreto papal sobre la lucha a la pederastia. El Papa, en el encabezamiento de la misa de clausura de la cumbre contra los abusos, dijo: "Me recuerda a los sacrificios de seres humanos". Francisco comparó a los abusadores con instrumentos de Satanás y se comprometió a aplicar las estrategias de las organizaciones internacionales para erradicar la pederastia.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Uno de los abogados de Natasha Hyde habló de contradicciones en los 5 testimonios de las personas que estuvieron en el complejo de fiestas de Tigre, donde encontraron muerta a la modelo. El letrado Alejandro Cipolla respaldó el testimonio de Raúl Velastiqui Duarte, el productor de espectáculos que acompañó a la mediática al salón. Dijo que su declaración es la más creíble y que contradice a las otras 4. La mayoría de las declaraciones concuerdan en un relato fantástico, pero la restante es la única que contradice a todos. Se trata de la única persona que se quedó y declaró inmediatamente y sin consejo de nadie. Las otras personas declararon más tarde, incluso con presencia de abogados. Después se dispusieron medidas de prueba, afirmó. Cipolla explicó que la declaración de Velastiqui Duarte es la única que asegura que no vio a Hyde consumir cocaína. El productor dijo además que no había notado nada raro en la modelo mientras iban hacia el complejo Xanadú, contra otras declaraciones que aseguraron que estaba acelerada, muy drogada. Explicó además que el electricista estadounidense Gustavo Andrés Voltio Bartolín quedó en una situación peor de la que estaba, al declarar que había llevado al encuentro a Luana Micaela Monsalvo para que tuviera sexo a cambio de plata y que él mismo ya lo había hecho. Además confesó que llevó cocaína al lugar. El abogado dijo que la situación es rara y que no descarta ninguna hipótesis. Ulises Hyde contó que el hijo de Natasha aún no sabe de su muerte, no está al tanto, está mirando los dibujitos. El hermano de la conductora detalló que Valentino, de 12 años, está protegido y le informará lo que ocurrió con su mamá junto a una psicopedagoga. La repentina muerte de Natasha Hyde a los 41 años dejó a toda la familia en shock. Su hermano Ulises Hyde debió viajar de inmediato a la Argentina y cuando arribó al país comentó que va a investigar hasta las últimas consecuencias lo que pasó durante la noche del viernes. Sin embargo, quien aún desconoce la noticia es Valentino, el hijo que la mediática tuvo con el actor Adrián Jospe. Mi sobrino está con una familia amiga, está protegido, yo estoy en contacto todo el tiempo, no está al tanto, está mirando los dibujitos. Le sacamos su celular porque le puede llegar cualquier tipo de mensaje. Después que pase todo el entierro, lo voy a buscar y con una psicopedagoga le informaré lo que pasó de la manera más adecuada para que le afecte lo menos posible, dijo Ulises. La víctima más antigua de Cyrul Nick viajó desde México para denunciarlo. Se trata de un empresario argentino que lo acusó en la justicia de haber abusado de él cuando tenía 13 años. Guardó silencio durante 44 años hasta que leyó la nota de tn.com.ar sobre el ex médico de la ORT. La producción industrial PYME cayó un 8,8% en enero y acumula 9 meses en baja. Fue el retroceso más pronunciado desde que comenzó la contracción de la actividad en las fábricas. Y ahora se está a la espera de los empresarios, o cuáles son las esperas que tienen los empresarios para los próximos meses. De acuerdo con un informe de la Confederación de la Mediana Empresa, GAME, el sector industrial trabaja actualmente con el 52,9% de su capacidad instalada, es decir, que casi la mitad de su potencial de trabajo está parado. La mayoría de las pymes consultadas coincidieron en que el descenso de la demanda interna fue muy fuerte y que las operaciones tampoco repuntaron. murieron 3 personas en distintos accidentes con cuatriciclos en Villa Gesell. Las víctimas tenían 17, 24 y 36 años y ninguno tenía la protección necesaria para conducir los vehículos. Los accidentes en cuatriciclos en las playas argentinas se convirtieron en moneda corriente. El sábado la tragedia alcanzó a 3 familias que perdieron a sus seres queridos en las afueras del predio donde se realiza el Enduro del Verano, una competencia anual de motocross y de cuatris. El Manchester City ganó la Copa de la Liga, pero todos hablan del papelón entre el arquero y el director técnico del Chelsea. Kepa y Mauricio Sarri protagonizaron una pelea, con berrinche incluido, del uno que perjudicó al argentino Willy Caballero. Sacó a pasear a su perro por la playa y encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Su bulldog francés descubrió el artefacto al cavar un pozo en las orillas de Dorset, en Inglaterra. Jerry Wells, un ciudadano inglés de 37 años, decidió aprovechar el buen tiempo para sacar a pasear a su perro por la costa de la ciudad de Dorset. Pero nunca se hubiese imaginado que esa caminata tan rutinaria se iba a transformar en un descubrimiento. Su mascota encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial en la arena. Laurencio Adot dijo: cuando estaba internado, vi una luz anaranjada y sentí a mi mamá. Ella me dio tranquilidad. A 6 meses de haber sufrido un ACV, el diseñador se centró únicamente en recuperarse del todo. Se refugió en sus seres queridos y en su pasión, la alta costura. Dejó atrás el personaje y perdió muchos amigos famosos, pero ganó la posibilidad de ver la vida con otros ojos. Okay. De Carrefour a la embotelladora de Coca-Cola, la cantidad de empresas con procedimiento preventivo de crisis está en máximos en 15 años. En 2018, 146 compañías solicitaron mediación de la Secretaría de Trabajo para acordar un ajuste de su planta laboral con los sindicatos. En lo que va de 2019, lo hicieron otras 21. La recesión que produjo en la economía la crisis del dólar del año pasado forzó al sector productivo a ajustar sus cinturones. Justicia para Santi, el nombre de la campaña para ayudar al nene que está internado hace 4 años luego de una brutal violación. El agresor, vecino y padre de un amiguito, le destruyó el intestino, estuvo prófugo hasta hace pocos meses y su abogada quería retrasar el juicio. Su familia pide ayuda en las redes. Viral Mural, una muestra que rescata la potencia de los murales urbanos en el renovado Centro Cultural Recoleta. Artistas locales y extranjeros, reunidos por Rodrigo Alonso, invitan al espectador a interactuar con las obras sin salir a la calle. Otro escándalo en Facebook. Aplicaciones envían datos personales a la red social, aunque el usuario no tenga una cuenta. Un informe de The Wall Street Journal reveló que comparten información como ciclos menstruales y periodos de ovulación. Presentaron un dispositivo de realidad virtual súper avanzado y carísimo. Muestra imágenes virtuales idénticas al mundo real gracias a una resolución que supera por mucho a las propuestas de la competencia. Claro, su precio es un poquito alto. Ronda los 6.000 dólares.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.